Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano. Gracias, gracias por dar like al contenido que estamos haciendo. Gracias por suscribirte al canal. Súper importante porque todas las semanas estamos sacando contenido nuevo de conversaciones inteligentes con personas extraordinarias. Esta no es la excepción. Esta persona lleva 27 años, dice 27 el resumen, fuera de cámara me estaba diciendo que son más. Empezó frente a las cámaras, hoy está detrás de las cámaras, ha producido grandes eventos, grandes artistas, y le damos la bienvenida a Osvaldo Recofort. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar esta vez frente a las cámaras, no estar detrás de las cámaras.
Así mismo, gracias, gracias. Y nada, gracias por la oportunidad. Aquí estamos, tú me dirás qué es lo que hay que hacer.
Bueno, creo que tú sabes lo que hay que hacer. Ahorita estábamos hablando fuera de las cámaras, que es súper interesante, leyendo tu biografía. Dice que llevas 27 años produciendo, pero realmente llevas mucho más porque comenzaste a estar dentro de los medios de comunicación, como me estabas diciendo ahorita, con la gente de Fontecha.
Mira, te voy a hacer la historia.
Seguro.
Bien larga, pero bueno, tengo mucha historia. Mira, realmente la gente me pregunta, mira, ¿cómo tú comenzaste en los medios y a conocer gente, artistas? Y realmente eso fluyó. Yo nunca pensé hacer estas cosas. Pero mi mamá, cuando pequeño, pues tenía una amiga que de Get the Films y le dijo, ay, lleva al nene a un casting que para anuncio. Fui desde el primer día, me cogieron para otro. Pues, y tuve mucha suerte, caí bien, hacía lo que tenía que hacer. Porque acuérdate, estaban para aquel tiempo los modelos y los actores.
Exacto.
Pero yo era un híbrido, como que yo podía hacer cosas, hacía lo que tenía que hacer frente a cámara, no estaba buscando verme bonito ni de esto, sino que...
Ni le tenías miedo, porque mucha gente le tiene miedo a las cámaras.
Sí, por eso. Entonces el modelo está tratando de verse bien, el otro está tratando de o sea, no, yo me aprendía las cosas, las hacía bien esporádicas y funcionó. Viví de eso. Yo... Realmente ni trabajaba, yo estudiaba, me gradué de high school, ya yo hacía muchos anuncios y me pagaba súper bien porque tuve mucho éxito. Mi mamá tenía todo lo que yo hacía, yo fui hasta Don Francisco, yo he hecho todas las cervezas, yo tenía hasta un conflake con mi cara que se llamaba Chocos, yo tenía, bueno, yo de verdad que tengo tantas cosas que mi mamá guardó que... Pues yo no presumía ni nada, yo solo me llegaban cheques y yo lo hacía.
Te decían, tienes que estar en tal sitio, tienes que hacer esto, tu hijo lo hacía y tu mamá, mira, te llegó este chequecito.
Cuando me ponían ahí con Amaury, el que está en Hollywood.
Amaury Nolasco.
Rosalind Sánchez, y yo le quitaba el guiso a todo el mundo. Yo llegaba allí y ellos tratando de ver, y me cogían a mí Paradiso Films, que fue una de las productoras más importantes. Seguro. Aquí. Pues Tere y todo el mundo era loco conmigo porque yo trabajaba, ¿me entiendes? No faltaba, hacía el trabajo, otra gente lo cogía como un hobby. Y yo como que sin querer lo cogí para tener unos chavos extra y hice mucho dinero. Me inscribieron en el Screen Actors Guild, que ahí está Tom Cruise.
Es la asociación en donde están todos los actores.
Para ese tiempo, yo no sabía ni lo que estaba filmando. Y me estaban
protegiendo. Tu mamá te dijo, coge, fírmate aquí y ya está.
Me llegó ese documento porque grabé unos comerciales de Sears y ya se convertía en una exigencia. Y entonces ahí Fontecha me vio y dijo, mira, tú trabajas mucho, bebé. Y me quisieron dar unas clases y unas cosas de modelaje para que yo, pues, refinar. Y empecé a hacer el modelo de tuxedo en chaleco, en esas cosas de prom.
Seguro.
Y para mí era un guisito de los sábados. Iba, modelaba, me ganaba 50 pesos, 100 pesos, pero hacía un anuncio. Y de momento, pues, yo vivía de eso. Entonces, cuando me gradué de la UPI de contabilidad...
¿Te graduaste de contabilidad?
Sí.
Ok.
Pero fue porque no sabía en realidad. Yo sabía que business, por ahí, porque siempre tenía, ¿sabes? Yo vendía lo que fuera. Yo era bien negociante con mis cosas. Uh-huh. Y por ahí me encaminé. Ya el último año de universidad, ya yo tenía unos amigos en común, que era Cacho López, que es un...
Seguro, director, un gran productor.
Pues, y Charlie... Otro amigo mío, y Abey Charrón, que también es un fotógrafo bien reconocido aquí de prensa, me hicieron el acercamiento y montamos una compañía como de tenía modelaje, como yo tenía tanto auge en, uh-huh. en ese campo, pues yo hacía ahora los castings.
Para entonces casting de modelos.
Ajá, y de comerciales.
Entonces, y de promociones, me imagino, ¿no?
De todo, yeah. Entonces, los modelos y todo el mundo que compartía conmigo en los comerciales, pues decían, ay, yo voy a trabajar con Obi porque en realidad es hispana también. Entonces, seguro. Me traje como que ese negocio para acá, yo siendo también talento, y me cogían todavía en comerciales y también ingresaba a la misma compañía. Cacho y Charlie se dedicaban a producir eventos.
Seguro.
Y manejar artistas. Y Abey era el fotógrafo que le hacíamos las presentaciones a los modelos,
Los portraits.
Uh-huh. Ajá. Y por ahí comenzamos.
Portafolio es sí, la palabra.
Portafolio. Sí. Entonces, nada, así seguí conociendo gente y gente. Y seguía como en el ambiente artístico. Da la casualidad que conozco a... cogí, me mudé solo para Ocean Park. Yo viví en Coupé y me fui para Ocean Park. Ya era mi último año, o ya yo estaba súper... tenía tiempo. Y conocí a la gente de Viva Nativa. En aquel uh-huh. tiempo, y a Ricardo Cordero, que trabajaba con Ángelo. Y
Ricardo estaba trabajando con Ángelo, estaban con Ricky, me imagino,
ajá, por esa época. Estaban desarrollando a Ricky, ellos tenían a Draco en sus comienzos,
Benita.
Shakira, todo, bueno. Uh-huh. La cosa es que comenzó como que con Ricardo, y Ricardo iba a casa, y me decía, oye, tú tienes talento para ser manager, y yo... Manager. O sea, yo veía manager como que un amigo, un pana que acompaña al artista, qué sé yo. Yo no lo veía como una profesión. Uh-huh. Y ahí vino y me dijo, mano, tú tienes talento para eso, que si esto y el otro. Y entonces cogí y empecé con Viva Nativa. Y yo firmé a Viva Nativa y empecé a manejar.
Porque ellos no tenían manager en aquel momento.
Ellos eran Masking Tape, okay. Que era un grupo antes. Entonces se formalizó lo de Viva Nativa y estaban dentro de RMM, que era la única banda de rock dentro de un label de salsa. Entonces, cuando... Y nadie lo trabajaba como era porque estaban en salsa.
Enfocaban en la salsa.
Ahí estaba Marc Anthony, ahí estaba Manny Manuel, ahí estaban, o sea, los mejores. Uh-huh. Pero entonces, cuando yo llego allí a esa disquera, viene Ralph Mercado, que era el presidente, y me dice, ay, este tipo me cae bien, es rockerito también, qué sé yo. Y yo, pues dale. Pero como yo tenía esa... Yo estaba como que comenzando en esa labor, pero yo era vendedor... Yo me puse a pensar, oye, ¿cómo vendo esto? ¿Y cómo hago que se hagan populares? Y básicamente es algo que tú, pues, tú sabes, tú simplemente es mercadeo. Son bases que uno aprende porque estudié business para llegar a contabilidad, porque contabilidad envuelve business. Chubro. Y pues contabilidad ya es la especialidad. Uh-huh. Pero contabilidad normalmente es aburrido. Y yo, pues...
Por eso cuando me dijiste ahorita contabilidad...
No pego.
Contabilidad, producción,
sí,
diálogo.
Pero sé.
Seguro.
¿Entiendes? Entonces, sé de números, ¿entiendes? Entonces, pues, sí me funcionó como una buena base. Porque eso es una de las cosas que más adelante te voy a contar. Pero cuando entrevisto gente en mi oficina, todo el mundo es... Oh, pero con números no soy tan bueno. O sea, la gente le tiene miedo a los números.
Porque los números es súper importante en una producción.
A mí me llegan... cientos de estudiantes acabaditos de grabar de producción y de esto, y yo, pero mira, tenés que saber números, hacer P&L, y ellos ahí se asustan. Nadie quiere bregar con números. Se creen que eso es para los contables. No, es que para tomar la decisión si vas a hacer un evento o no, pues nada, eso es más adelante. Pero
entonces estás con Viva Nativa, lo firmo
y empiezo como
pues, está hablando en los 90,
correcto.
Ok,
entonces ahí mismo vengo un día y estoy con otro amigo mío que se llama Ricardo Bulgo. Y se nos ocurrió, yo fui de viaje a Miami y vi que en los baños habían unas promociones que tú cogías, uh-huh. que eran unos postcards. Uh-huh. Y dijimos, vamos a hacerlo en Puerto Rico. Y nos inventamos postcard con promoción.
Okay.
Esa compañía se convirtió en Noctámbulo. Yo inventé una revista
que
se
llamaba Noctámbulo. ¿Qué? ¿Que tú eres el
creador de Noctámbulo?
No jodas.
Ricardo Bulgo.
Uh-huh. ¡Wow!
Sí.
Y entonces, para los que no saben, Noctámbulo fue una de las revistas más importantes
sí.
de la cultura popular en, claro, Puerto Rico.
No, por... Eso cambió todo. Eso no total. Había celulares, pero era por una necesidad. Eso yo lo creé diciendo, mano, porque siempre era, ¿para dónde vamos hoy? y no existía ni celulares,
nada.
No existía una
calendario,
guía,
nada, no había nada.
Y empezó el nuevo, a primera hora, un nuevo día, empezaba a hacer una guía en el medio del periódico a decir algo.
Y dos o tres y eran las fiestas patronales, ajá, básicamente.
Correcto. Entonces nosotros dijimos, pues que sea una guía nocturna, que te diga para dónde ir.
Las discotecas.
Uh-huh. Ajá. Y hayan reportajes de surfing, de cultura, de arte, esto, lo otro. Y yo no sabía lo que estábamos creando. Estábamos creando... Esto fue tan grande que los del Nuevo Día nos ofrecieron comprar este... O sea, la gente... Nosotros revolucionamos todo el mercado. Y mucha gente ni sabe que fui yo que lo inventé. O sea,
de hecho, me estoy enterando, por eso que te digo. Mira acá, pero Noctámbulo era semanal, ¿no? ¿O era mensual?
Mensual.
Mensual, ya. Yeah.
Mensual. Pero ese era el challenge. O sea, de un día para otro estoy manejando...
A Viva Nativa y estás creando esta otra compañía.
Pero yo lo estaba haciendo. Entonces, dentro de Noctámbulo, que cogemos un sitio allí en la central, una casa, yo ensayaba la banda en la gasolina, en donde se parquea el carro.
Ajá.
Y adentro era Noctámbulo y era bien oscuro y era un tripeo. Para mí era un tripeo porque estaba peladísimo. Yo estaba súper pelado. Yo vivía de los anuncios. Wow. Todavía yo hacía anuncios y esto y lo otro. Entonces,
o sea, que tú hacías anuncios, estaba de manager de Viva Nativa y estabas lanzando Noctámbulo.
Correcto, correcto.
Wow.
Entonces, por ahí pues se disolvió lo que yo tenía con Cacho y Charlie, porque cada uno pues quería hacer lo suyo.
Eso de ahí. Cacho, fue que Cacho estudiar, me imagino que se fue con No Te Duermas, ¿no?
Miami. No, no, ese es Cacho, estoy hablando de Cacho López, el que hace los videos.
Ah, ya.
A,
perdona, porque está el otro Cacho que era de...
Sí, no, ese es pana también, okay. Ese es de No Te Duermas. Pero Cacho López, el que ha ganado Grammy y todo, el Cacho López, wow. Ahorita lo buscamos.
Seguro.
Bueno, es el que le hace todo a Residente, a los más grandes, a Juan.
Entonces, él se muda para Miami, disuelven eso, entonces esa compañía.
Me quedé yo. Okay. Todo el mundo como que emigró y se fue yendo cada uno, el otro a trabajar con la mamá. Y me quedé yo y entró Ricardo y ahí montamos Noctámbulo. Mientras está pasando todo esto. Entonces, Noctámbulo de momento era un tripeo porque yo llegaba a las reuniones y decía... Me la ponía aquí en el bolsillo y decía a los grandes de Coors, de Winston en aquel momento.
¿Seguro?
Que estaban los que daban chavos, uh-huh, eran los de los cigarrillos, uh-huh, Marlboro, esta gente, para costear, porque esta compañía la comencé con $1,000. Yo tenía $1,000 de un anuncio y mandamos a hacer unos racks a un ebanista, mira, que me quepan 19 espacios. Con $1,000 empecé eso. Y... mandamos a hacer una producción, negociamos con una imprenta aquí y te pagamos cuando cobremos. Y nos dio la oportunidad.
¡Qué negociante!
Óyeme, era una locura.
Seguro.
O sea, yo no dormía porque las preocupaciones. Uh-huh. Y, y nada, hicimos eso. Fui primero a los que yo conocía porque por mis relaciones, por los anuncios y todo, era un poco popular, ¿me entiendes? Yo era bastante popular entre las marcas y eso. Entonces, seguro, tenía algunas conexiones dentro de Coors, esto, lo otro, que ahora son dueños de billboards, de B-Media y todas esas cosas. Cuando la gente que estaba bien posicionada, pues en aquel momento estaban subiendo y eran gerentes de marcas y qué sé yo. Y yo los conocí ahí y ellos me dieron la mano, me pautaban, esto, lo otro, pero... tú sabes que eso paga a veces a los 30, 60, 10, ¿sabes?
O 90.
90. Y ese struggle, pues, no podía vivir ni de una cosa ni de la otra. Yo seguía viviendo de los anuncios.
Tú te sigas modelando, ajá, haciendo anuncios, Viva Nativa y Nocturno.
Correcto. Noctámbulo.
Noctámbulo. ¿Y después?
Nocturno es otra cosa que salió después, que es más fallo. Pero Noctámbulo era la pequeñita que tú te podías llegar. Y yo decía, mano, ¿cómo yo puedo vender esto? Y entonces la hicimos de tamaño que te sirviera en el pocket y la repartíamos gratis, porque lo que había era TV Guía y otra más.
TV Guía y Vea.
Pero las vendían en tu establecimiento favorito. Las vendían. Entonces ahí...
Acuerdas hasta de eslogan.
Claro, porque es que yo competía con eso y había otro periódico que nos jodía porque le comimos los
dulces.
Tiempo, de Luis González.
Wow.
Entonces salimos porque empezamos a hacer coberturas y cosas de
conciertos, de surfing, yo me acuerdo, eran lo que eran los no torneos, sino los eventos de surfing, uh-huh, lo que eran... los lanzamientos de artistas, habían fiestas,
sí, reseñas de discos, nada, fue Ricardo Burgos, se encargaba más de eso
editorial.
Ahí es que te digo que éramos a veces en la oficina como 15, pero yo no me metía mucho ahí, yo era más vendedor, creativo, yo corría esta otra parte y Ricardo era el que corría más con esa otra parte. Y yo lo dejaba porque a él le gustaba. Entonces yo seguía con Viva Nativa. De momento nos ofrece Ricardo Cordero, el otro, el de Ricky Martin, abrir la gira de Living la Vida Loca, que fue el boom de ese año, que ahí es...
Ahí fue que explotó Viva Nativa.
Y yo dije, mano, y yo todavía seguía pelado, viviendo de sí. Cogí y le ofrecí venderle mi parte del negocio a Ricardo Burgos e irme con Ricardo Cordero a turiar lo de Ricky Martin con Viva Nativa. Porque me apasionaba más, era más exciting, qué sé yo. Y abandoné en Octámbulo, lo vendí, mi parte. Y me fui de tour con Ricky Martin a turiar con Viva Nativa. Y por ahí fue que me metí con Ángelo Medina. Con Ricardo, Ángelo Medina. Y ahí pues es que visualicé más el entretenimiento behind the scene. Y como que decía, wow, aquí hay chavo, me gusta esto, la adrenalina, la conocer gente. Bueno, ese año fue una experiencia increíble. Sí, viajé el mundo y la cosa era de gratis, porque todo lo pagan. Como que viajé.
¿Y te pagaban algo a ti? Porque...
No, bueno, yo no, en ese tiempo yo iba más vendiendo a Viva Nativa, pero Viva Nativa cogió un auge tan grande que
por sí, ese yo tour estaba haciendo ya dinero. Y de ahí entonces empezaron a
conseguí
llamarlo
para... Sí, conseguí esto. Sí, ese año me fue súper bien. Y Viva Nativa aquí yo hice un... Y ahí comencé mi primer concierto en el Coliseo Roberto Clemente, que hice Viva Nativa 3D.
Wow. Y,
es que para ese tiempo, para ser manager, tú tienes que tener pasión. No es tanto, es pasión, porque ya yo hacía cosas ni pensando en dinero, pero sí, hopefully iba a llegar el dinero. Y eso ya tú no lo puedes hacer ahora porque tú tienes que pagar deudas, esto, lo otro. Yo iba por ahí para abajo ganando.
Embocado.
Sí, y brutal. Ahí hicimos el concierto 3D porque dijimos, ay, unos Doritos 3D. Y fui donde Doritos y le dije, mira, la idea de Doritos 3D. Y el tipo caí ahí y me dieron un billete y hice un concierto 3D. Busqué la tecnología de Kiss, del grupo americano ese, en Texas. Me monté un avión, los busqué. Hice un concierto 3D con gafitas 3D. Se veía 3D. Eso costaba un fracatán en el segundo. El segundo de eso, ¿vale? Fíjate, eso vale. Y lo hice y cogí cosas de aquí y de allá. Me quedó súper bien. Y salí súper bien. Pero era con el propósito de pegar a Viva Nativa. Yo lo produje porque dije, coño, tengo que hacerlo yo. Porque
bueno, no puedo subcontratar para generar dinero.
No, y en ese tiempo no estaba la colegiatura, no estaban las licencias, era otra cosa. Entonces era el que lo hacía. Entonces lo hice. Viva Nativa llega a un tope bien brutal. Empezó a negociar con las disqueras, los llevó a otro nivel. Nos firma Universal, nos dan un presupuesto, los mandan a ellos para Argentina. Y mientras ellos graban el disco, pues yo estaba como que, pues, vendiendo fechas, haciendo cosas. Y de momento viene Ricardo y me lleva donde Ángelo Medina y me dice, mira, este tipo es bueno. Y ahí vienen las Torres Gemelas. Y explota lo de las Torres Gemelas. Y ellos tenían un show de Ricky Martin en Las Vegas. Y viene Ángelo y Peewee, que eran los encargados del show.
Teatro, Peewee. A Peewee yo lo conocí cuando trabajaba en Casino Communications.
Ajá, pues él estuvo. Pues, él era el que corría las producciones esas en Ángelo. Y viene, y como ellos ya estaban casados y todo, y yo estaba soltero para ese tiempo, dijeron: pues Jovi se tiene que ir para Las Vegas a vivir, a correr el show. Y me mandaron a vivir a Las Vegas en el
Mandalay Bay. De la nada te fuiste a trabajar con Ángelo. ¡Wow!
Pero. En Las Vegas. Yo en mi vida había pensado ir a Las Vegas y estaba con un show en Las Vegas. Mis bailarines eran de Michael Jackson, Pink, you name it. Yo sentaba en NSYNC, yo sentaba a Britney Spears. Tú sabes, yo estaba ahí con
la creme de la creme.
Del mundo entero. Yo estaba ahí. O sea, ese año yo viajaba con Ricardo y en California, por ejemplo, nosotros fuimos a ver YouTube y nos sentábamos con Lenny Kravitz aquí, Ricky Martin acá, tú sabes, viendo YouTube y Poncharello, el que era de Chips, ahí al lado. O sea, era algo surreal.
Total.
En un momento nos íbamos abajo, que iban a firmar autógrafo y estaba haciendo fila aquí al lado mío y de esto, Arnold Schwarzenegger y el de Steve Perry, el de Journey, estaba aquí esperando para que Ricky le firmara un de esto para los nenes que andaban. Y yo como que, wow, yo estoy aquí, tú sabes, era una experiencia bien loca. Mm-hmm. Era como estar en Hollywood, estaba en Hollywood.
Seguro
estaba en la película. Ahí. Y más me gustó. Fui a Las Vegas, otra experiencia completamente, porque Las Vegas realmente nunca pensé ir a Las Vegas. En Las Vegas estuve corriendo el show de Ricky.
La residencia.
Sí. Uh-huh. Y fue una experiencia brutal porque estaba con gente de los niveles más altos. Conocí mucha gente, conocí lo que era Las Vegas. Y pues nada, cuando se acabó, regresé. Y la banda, pues, se sintió un poco como que, tú sabes, ellos haciendo lo suyo ya, yo estaba creciendo, ellos también estaban creciendo, pero, pues tú sabes, ellos querían que yo estuviese con ellos y yo...
Ellos te querían a su lado.
Por eso, y como que ahí, pues, cada uno tomó su camino.
Y tomó la decisión.
Súper nice, porque ellos son, Viva Nativa son mis panas, esos tipos son súper cool. Si algún día los conoces, deberías de traerlos, Javier, Nabil, son súper cool. Y nada, ellos siguieron su camino, les fue bien, todo corriendo. Yo pues cogí mi otro camino y ahí es que yo me enfoco más en producir. Y por ahí voy. Entonces, de momento, pues el 2004 me llama Ricardo otra vez, Cordero.
O sea, ya habías terminado en La Vega con
sí,
Ricky.
Sí, ya había regresado. Pero entonces viene Ricardo Cordero y me dice, mira, nos están ofreciendo correr White Lion, que White Lion es el primer sello, cuando uh-huh. sale Tego Calderón, uh-huh. Y Residente y toda esta cosa. Entonces, tú vas a hacer management, yo soy el presidente y el CEO iba a ser Elías de León, que es el dueño de
White Lion.
Entonces, pues yo, claro, y eso veíamos que eso era lo que venía para encima.
El futuro.
Y me le metí mano. Entonces ahí volví otra vez a manejar. Yo era el manager de yo empecé a escoger así como que, diablo, vamos a meterle mano a uno primero. Y cogí a Voltio. Yo era el manager de Voltio por 5 años.
Wow.
Tuvimos mucho éxito, viajé el mundo entero. Voltio es brutal. Voltio es mi pana. Ese tipo, es un cocolo en el área de rockero. Era un tipo en el área de urbano. Uh-huh. Es un tipo bien cool. La gente lo ve como de una manera, pero el tipo es súper cool.
Hablando de Voltio, ¿te sorprendió, antes de seguir, te sorprendió su conversión?
Sí, claro. Sí, porque es que es un cambio de vida, pero igual, si es para el bien de él y su familia, súper. Porque, oye, en el ambiente artístico, tú tal vez ves a estos artistas, guau, pero se deprimen, la familia se le echaba. Bueno, yo que tengo mis hijos, para mí es lo más importante. Y si algo está afectando eso, pues más fama y cosas, trato. Pero si no puedo, yo jalo para el lado de mis hijos. Tú sabes que no sé lo que haya pasado allá atrás. Yo simplemente me dedicaba al negocio uh-huh. y nos iba súper bien y todo.
Así que estás con Julio y después de Julio te fuiste con Tego, con pues el plan, Residente.
No, es que la compañía estaba sacando todo al mismo tiempo. Estaba Yankee, estaban los del Fadel y nosotros éramos el otro bando. Era como que 3 compañías líderes uh-huh. y era bien competitivo. Esto era personal. O sea, esto, nos encontrábamos en los shows y era una guerra, tú sabes, era bien loco.
A matar.
Sí, era bien loco. ¿Quién cantaba primero? ¿Quién se robaba el show?
¿Quién cerraba?
Don Omar, siempre rompían el orden, cerraba pero si veían que iba tarde, el show se colaba para que no le cortaran el show porque había que... O sea, era bien, bien loco. Y yo, pues, de verdad, me enfoqué en Voltio. Después tuve también a J.K. y Maximan, que eran otros. El plan era que yo trabajara Residente, Joel y Randy, todo. O sea, yo iba a correr el management, ese fue lo que se habló originalmente. Pero era tanto trabajo y tanta organización que no había, que en verdad, en un momento dado, tuve que escoger, mira, este, porque son artistas que se dejaban llevar, o en ese momento me hacía más lógica.
Ya.
Porque Residente realmente es un... es un personaje. Él ya sabía lo que quería. Él ya, o sea, es un tipo que toma sus decisiones también. No es un tipo que hay que... Este tipo, desde el primer día, él sabía lo que quería.
Lo ves ahora. Lo ves ahora cuando él está haciendo sus videos, sus
por
cosas.
Por eso, tú vas a ver esa historia. Creo que él va a sacar una película y una cosa de su historia en algún momento y todo. Y ahí tú vas a ver. Pero el tipo es... Bueno, es normal, como nosotros, tú sabes, no es que vino del hood, ni la el tipo de verdad que ha sabido manejarse, es un tipo buena gente, inteligente, tiene un background de visuales y cosas, o tiene gusto artístico, más allá de cantar o crear una canción. So, él ya venía dirigido, venía con su grupo y pues lo dejamos que siguiera con su grupo. Tuvo el éxito que ha tenido toda su vida. Y yo viendo a ver en qué más me metía, pero es que ellos, cuando tú manejas ese tipo de artista urbano, te consume el alma, te consume todo el tiempo porque...
24/7, literal.
Sí, todo puede estar bien y de momento te llaman que lo arrestaron o te llaman que peleó con el primo y deja todo porque pasó eso y tú tenemos un vuelo ahorita. O sea, habían cosas.
O sea, tú estabas de una crisis en otra.
Hermano.
O sea, no lo quiero decir que todo el tiempo.
No, para mí fue bien, una experiencia bien buena, pero.
Pero había crisis que había que atender.
Pero yo me adelantaba a los hechos, ¿me entiendes? Yeah. Si era a las 7, yo le decía a las 6. O sea, ya yo sabía bregar porque tengo.
Ya tú sabías que te iba a llegar 2 horas tarde y que te iba a hacer.
Óyeme. Cuando yo hice lo de Noctámbulo, que no lo conté, que era mensual, cuando tú haces algo mensual o semanal, tú sabes que tienes un deadline.
Seguro.
Y si no sale.
De anuncios, de reportajes.
Y se atrasa y de momento él dice, no te voy a sacar hasta que me pague. Yo aprendí tanto ahí.
Que lo aplicabas acá.
Que se aplica en todo.
Ya.
O sea, ¿a qué hora yo llegué? Yo llegué. Seguro. O sea, yo estoy en el parking así hace 10 minutos. O sea, hay unas cosas que uno aprende y las vas aplicando a todo, ¿me entiendes? Y por eso es que me cogían mucho para los anuncios, porque no era un loco que llegaba a tal. O sea, desde pequeño hay unas
cosas. Ya tú te estabas forjando.
Claro. Y entonces tú lo
ves. Y entonces estás con este...
Grupo.
Grupo, pero con este grupo de producción, ¿verdad? Porque tenías a Ricardo, tenías a la gente guardada.
Manejo.
Sí. ¿De ahí te mueves?
Pues mira, cuando... Terminó con Voltio a los 5 años, hay que renovar el contrato, ahí pues ya él, pues su mujer pues estaba estudiando y creo que ellos querían tomar su camino ellos mismos y ahí pues ya yo los leo y digo, mira, pues sigan ustedes.
Seguro.
Tenía otro grupo que se llamaba JK Maximum, se acababa como en un año, igual llegó un momento que, ¿sabes? Cuando capitalizan ya dinero, pues... Muchas veces pues escuchan al de al lado y le dicen, no, vamos a hacerlo nosotros, pues, o yo puedo hacer eso.
Ahórrate ese dinero.
Por eso, entonces...
Ay, señor.
Pues ahí, ¿no? Oye, siempre es un error. O sea, no he visto que eso haya funcionado, yo creo que...
Bien pocas veces.
Daddy Yankee yo creo que es el único, o uno que otro que... Pero la mayoría siempre termina mal, porque se creen, no ven todo lo que uno hace para que eso que ellos ven pase. Pero tampoco se lo voy a decir todo para que no aprendan tampoco mi truco, ¿me entiendes? Porque yo tengo mi fórmula y ellos tendrán su fórmula, pero yo tengo la mía. Entonces, pues eso siempre pasa. 4 años es la vida útil de un artista con un manejo.
Okay.
4, 5. Si pasan de ahí es porque ya son... El artista se deja manejar.
Bueno, como Rafitina con Daddy Yankee, que llevan bastante tiempo... Pero eso es como una asociación ahí entre ellos.
Sí, 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 no. Ahí las decisiones las toma el artista mayormente. Ya, yo creo que Pina era más un support al artista, porque el artista, Yankee es un artista, no comparto con él, pero es un artista que ha tenido mucho éxito en los medios y en... Porque La Gasolina no fue... Lo que fue solo porque es mejor canción que las de Tego o la del otro. Es porque salió un momento que se pegó La Gasolina, el reggaetón en sí, y todas las emisoras que eran de salsa o que estaban apagadas o qué sé yo, dijeron, vamos a cambiar a Urbano, que eso es lo que viene. Entonces, ahí sonaba La Gasolina, y se volvió grande porque el medio... adoptó lo urbano y en ese tiempo estaba La Gasolina. No es porque es mejor que Bad Bunny o Bad Bunny es mejor que el otro. Y Bad Bunny lo mismo.
Fue un timing brutal para él.
Bad Bunny lo mismo. vino del pirateo de los CD, que cambió a lo digital y a cobrar Spotify y eso. Y ahí explotó Bad Bunny. Si no, Bad Bunny no sería
lo que es hoy.
Porque es que no es que sea mejor que los demás. Es que cayó en el timing que eso pasó. Y ahí pues el Spotify cogió, empezaron a pagar YouTube más agresivamente y ellos aprovecharon. Oye, tiene un buen equipo que está aprovechando, porque igual pueden estar mirando para el lado y con el...
Vieron la oportunidad, la cogieron y le explotaron.
Por eso. So, hay que velar esos cambios, ¿me entiendes? Nosotros vivimos la de White Lion y eso. Esa época había dinero en shows.
Seguro.
Pero el pirateo nos dañaba las ventas. Vender era bien difícil porque a la que tú sacabas un tema, te lo pirateaban y hacían disco. Y tú escuchabas en disco. Pero ahora mismo no te puedes piratear esto porque está online. Mm. Eso es un satélite, es Spotify, es otra cosa. Te lo bloquean ya digital. Ya se recupera el dinero
que invertiste.
Sí, y no tienes que cantar. Esa es la otra moneda. Antes se hacía dinero con shows. Ahora mismo Bad Bunny no tiene que cantar nunca en shows y va a generar un montón de dinero porque le llega a su cuenta directo. Los streaming. Ese es el dinero más fuerte.
Yeah.
Los shows lo hacen para grabarlo y también vendérselo a YouTube o a Netflix o a aquel o al otro. Y lo monetizan.
Aparte de todas las taquillas que está vendiendo, los millones.
Sí, pero lo gastan en el show.
¿En serio?
Esos shows que yo, en Puerto Rico.
Oye, qué bueno que te tengo, que tú eres, oye, tú no, eres el...
Puerto Rico es un...
O sea, ellos están grabando aquí para después entonces venderlo
de alguna forma. Ya, eso lo tienen negociado con alguien, por eso es que gastan más de lo que hacen. O sea, en el Choliseo caben 14.500 personas, o 18.000 si es a vuelta redonda. No cabe más. ¿Cómo tú vas a tener boleto de 15 pesos? No haces chavos, suma y multiplica. Tú no haces chavos, por eso es que tienes que saber de números. Cuando tú multiplicas esto, hay un gross que se hace. Pero si gastas en producción más de lo que genera la boletería, no haces dinero.
Seguro.
Eso para el productor no es negocio. Por eso lo producen ellos mismos. Ellos mismos, su manejador se convirtió en productor.
La gente de Rimas, ¿no?
Sí. O sea. Entonces, ellos lo que hacen es... pues se producen ellos mismos porque no es negocio para un productor. Eso es negocio para ellos. Entonces lo graban, traen a los de Colombia, de Venezuela, todo el mundo, lo sientan y le dicen, este es el show que yo te puedo vender para allá. Y a eso se le saca el chavo. Ahí es que venden,
o sea,
los
es que
tours.
Lo que ellos hicieron aquí para los efectos fue, es como, mira lo que yo voy a hacer para llevarlo allá.
Este es mi tour, así es que va a lucir.
O sea, que te trae...
Si quieres esto, te cuesta tanto.
O sea, que entonces trae a los productores de diferentes... De Argentina, Venezuela, esto que es lo otro. Los trae aquí, mira el show, y esto es lo que te voy a vender.
Y dicen, y coge más valor visual, porque mira esto. Qué la bro. Euforia del puertorriqueño frente a estos artistas que están en su momento.
Mano, qué
efecto. Vendes lo que sea.
Qué estrategia más brutal.
No, sí, pero tienes que tener para vaquear eso, porque si tú dices que... O sea, estos conciertos así, que en momento dices sold out del primer día y te quedan 5 funciones, tú tienes que vaquear eso, porque si de verdad no se va a sold out, tú tienes que pagar. Pero la mayoría de estos artistas tienen una euforia y tienen un seguimiento de público joven.
Que lo llenan.
Sí. Y ese es el fenómeno del reggaetón ahora mismo. Muchos de estos conciertos de reggaetón no se llenan por o sea, Bad Bunny sí, Eladio sí, pero hay artistas que se llenan parties de reggaetón porque es lo que hay para hacer en la noche, porque tú no ves un reggaetonero de esto en una discoteca, no hay discoteca porque para matan nada. Gente, porque pasa
no,
esto.
Por eso es que los famosos conciertos en los caseríos se hacen tan famosos, porque es que no es más nada. Te están poniendo una tarima allí gratuita.
Esas personas pueden verlo en el Choli.
Exacto.
Entonces tienes que esperar a que vengan al Choli. Entonces por eso es que se venden. Y tú dices, mano, se vende tanto. Y es que es la única forma. O te montas un avión y lo vas a ver a Miami. Pero si lo quieres ver aquí, que de verdad se lucen más porque están aquí, hacen un montaje más espectacular, traen todos los artistas invitados. ¿Me entiendes?
Y que ya se estila, es como que a quién van a invitar. O sea, porque hicieron un duet con este o un dúo con el otro.
O ellos piensan. Porque yo traje, yo hice en asociación con dos productores más, yo hice J Balvin. Y J Balvin no iba a traer ningún invitado porque muchos de ellos no estaban disponibles.
Sí, la fecha le confligía.
Ajá, y vino Zion y Leno y otro más, pero ni los anunciaron ni esperaban. Y hizo un show y todo el mundo, y llenamos el Choli y la gente le estuvo buenísimo. Tú sabes que Pero sí, la mayoría de estas personas esperan que traigan unos invitados. Y esa es la cosa. Si ellos hacen viernes, sábado y domingo, y el viernes tú traíste a Eladio, pues tú estás esperando que el domingo...
Que el sábado haya otra persona.
Ajá. O el mismo Eladio, si te gusta, tú dices... Ay. Y si no habías comprado, lo compras. Dices, no, porque va la nena tal y te voy a encontrar allí. O sea, ya es un party. Estos conciertos de reggaetón...
O sea, qué interesante, me estás dando aquí un Isa. Eso, el Choliseo se ha convertido en la discoteca más grande de Puerto
Rico. Eso mismo, eso es. Sí.
Qué interesante.
Para ese género.
Seguro.
Porque realmente nosotros estamos chavos que... A lo que vamos. Yo manejo otro...
Otro público.
Bueno,
otros artistas.
La mayoría de mis conciertos son otros conciertos más cantautores, más rock, más... Y no es que no haya pasado, es que el que ve estos grupos piensa más las cosas, evalúa más si está el cantante original, si no está el cantante original, si han tenido éxito, si tiene voz todavía. Opinan demasiado para comprar un boleto.
Para comprar. No son tan emocionales.
Ah, tienen que dejar al nene cuidando o no tengo cuido. O sea, es muchos factores que tú dices, mano.
¿Y estás en ese nicho porque quieres o porque es el que te sientes cómodo? Porque te podrías estar otra vez en el urbano.
Como te dije, por ejemplo, en el urbano, ahora mismo, para estos mega artistas que llenan, no es negocio para un productor. Si yo fuera dueño del artista, sí.
Ya.
¿Me entiendes? Porque si yo ofrezco a Bad Bunny y el mismo manager le ofrece 1,000,000, yo tengo que ofrecer 2. Si el mismo manager dice, yo te doy 3, pues yo tengo 4. Entonces ya no es negocio para mí.
Seguro.
¿Me entiendes? Entonces estos artistas ya su manager están envueltos en
las transacciones.
En los negocios, tú sabes, porque ellos ya lo ven como un choque, como te dije, muchas cosas para venderse. O los compran las giras, por ejemplo, que es otra cosa que yo compito a diario. Cuando me convertí en productor, por mi background, pues tengo relaciones, porque en aquel momento, cuando conocí a Angelo y todas estas cosas, esto, Camila, Rex, Sin Bandera, era un tipo de negocio más elegante, más quien tú conoces, relaciones, credibilidad y estas cosas. Y por eso mantengo mucha relación con estos artistas y por eso es que traigo muchos artistas de este género. Porque ya yo tengo unas relaciones que he cosechado y una credibilidad que tengo por muchos años. Por eso traigo a Juanes, somos panas, vamos a cenar. Es más allá de un concierto. Y celebramos y si yo voy a Miami nos encontramos con aquel, con el otro. Y el equipo de trabajo, y mucho respeto, Pablo Alborán, que son... Bueno, te da orgullo ver ese show, una cosa elegante, una cosa de buen gusto y qué sé yo. Cuando ya tú entras porque ya estás en el negocio y tienes que buscar nuevos artistas y está evolucionando la cosa al urbano y qué sé yo, pues ya tú ahí estás apostando a que el manager que te atienda... quiere aceptar ofertas o ya tiene un pana que él ya viene para acá con él o este le va a prestar a Bad Bunny para un tema futuro con este y le conviene hacer negocio mejor con él que conmigo, aunque yo le ofrezca más. Entonces termino pagando lo que no me va a dar espacio a mí para ganar, ¿entiendes? Solamente para llevármelo.
Cuando vienes a números, no hay ganancia.
Por eso yo siempre voy a números. Es mi background de contabilidad.
Sí, estoy claro. Ahora lo estoy entendiendo. ¿Entiendes? ¿Seguro?
Porque si no haces los números, entonces...
¿Cuál es la ganancia para ti? Muchas veces... Porque ¿de qué te vale decir? Hice 10 conciertos y hiciste 0 dinero.
Para tomarme la foto, para decir que soy productor, que hice esto, que...
O tener el...
La placa y la Coca-Cola.
Exactamente.
Realmente yo hago esto porque vivo de esto. Si yo tengo un mes vacío, yo arrastro el mes ese de gasto para que otro concierto... Me dicen, diablo, se saltó en ese concierto. Sí, whatever, pero tengo 3 meses que no
que no hacía nada.
Ajá, ¿entiendes? Entonces, porque yo me dedico a esto y ahí es lo que voy. Por ejemplo, yo después del reggaetón, dije, mano, esto es bien... Me cogía mucho tiempo, ya me lo tripié, viví, viajé. No digo que no, yo manejaría a un artista ya posicionado, pero desarrollar uno nuevo, que tener mucha paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia.
O sea, que ya no repito, tengo, mucha paciencia.
Que ya no tengo mucha, ¿me entiendes? Okay. Porque ya, pues, tú sabes, tengo unas prioridades y yo sé lo que yo hago. En ese transcurso de crecer un artista, hay muchas faltas de respeto, muchas cosas que tú dices, las aguanto, no las aguanto, y ya no, o sea, uno no está para eso. Entonces,
cuando después uno empieza a tener estas canas, como que ya...
Bueno, creo que tú sabes, yo cuando, o sea, es como, me pasan muchas cosas, es como que yo miraba a Ángel y para mí era un modelo a seguir, y si él me decía que era eso, pero estos jóvenes que están subiendo, ven a uno, confunden el que uno es cool con que saben igual que tú o más que tú. Y ahí, pues, eso uno no lo permite, porque realmente yo hago fun mi trabajo. Preguntarle a Ligia, o sea, hay días de estrés, pero mis conciertos se pasan bien atrás y al frente, ¿me entiendes? Yo
la no experiencia es si, a 360.
Correcto, sí, a mí me gusta pasarla bien, hacemos dinero, todos pasamos bien, la pasamos bien, no hay que faltar el respeto, no hay que, o sea, hay momentos de estrés porque en esto hay estrés. Seguro. Pero, bueno, se puede pasar bien. En esos conciertos a veces de urbano, allá atrás es una... Es sálvate tú sabes, una locura, todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, la seguridad está molesta, el choriceo está molesto, aquel está molesto, todo el mundo está molesto porque no ponen ese control, porque muchas veces no se puede, porque ellos... Entonces tú quieres complacer a todo el mundo y no se puede, ¿me entiendes? Entonces, pues yo dentro de... Cuando dejé eso, quería producir para yo controlar todo eso, ¿me entiendes? Yo decir lo que mis cosas van a ser así. Pero pues me he mantenido con ese público y ese género que lleva esa misma línea que yo uh-huh. llevo. A Urbano, Balvin, esto, ¿sabes? Cuando ya tú llegas a un nivel, unos estándares, tú puedes poner esas reglas, ¿me entiendes? Seguro. Porque son Don Omar, estas personas. Bueno, es así el negocio. Pero chamaquito es un poco...
Complicado.
Complicado. Entonces, pues no me meto en eso.
Ya que llevas tantos años, ¿por qué Puerto Rico se ha convertido o se ha posicionado por décadas como ese trampolín internacional?
¿En qué?
¿En la música?
Bueno, antes era más. Antes miraban como termómetro de Puerto Rico por las tocadas, porque hay emisoras que internacionales y emisoras fuertes que... Pero eso ha cambiado un montón. De verdad que la tecnología ha cambiado un montón de cosas. Puerto Rico en lo urbano, pues Puerto Rico crea artistas todos los días. Aquí hay artistas nuevos. La semana que viene, mi nene me va a enseñar uno que yo ni sé.
Mira, es increíble porque yo tengo un pana que me dice, tú haces un árbol así y empiezan a caer artistas por todos lados.
Y la tienen. Lo bueno que yo he desarrollado, y yo creo que desde pequeño lo tuve, es que yo te puedo identificar una salsa, un merengue bueno, un reggaetón bueno. O sea, yo escucho cosas ahí que hablan
malísimo. Tienes un buen oído.
Mano, y eso no, eso tú lo desarrollas. Pero yo puedo escuchar un nene que salió hoy, que tú dices, diablo, qué palabras dice. Y yo digo, eso es un éxito. ¿Sabes? Porque sé.
Por el tiempo que lleva.
Por eso, pero no me quedo atrás. La mayoría de la gente de mi generación se quedó atrás, odian el reggaetón, no quieren bregar con eso. Yo brego. Y se identifica.
Pero a tu manera.
A mi manera. ¿Sabes? Y me gusta el reggae, me gusta lo alternativo, me gusta el jazz, me gustaría traer a Coldplay, que todo el mundo Coldplay. Pero el negocio no es negocio. No,
¿cuánto valdría traer a Coldplay?
Es que esa es la cosa. Entonces, esas ligas americanas de Coldplay y YouTube y estas cosas, uh-huh. ya no es ni negocio porque no es un... No es, mira, yo valgo tanto. Eso no es así. Ellos primero te dicen, manda una oferta. Y tú tienes que saber tanto para mandar una oferta que de verdad haga sentido.
Para ellos y para ti. Ajá. Nuevamente, el número.
No, para ellos. A ellos no les importa.
O sea, que puede ser que Coldplay puede ser... Que bueno, lo vi los otros días que estaban cantando en español ahora y, oye, de verdad que dan...
Sí, ellos hacen un espectáculo.
Pero me imagino es como que envían una oferta, 5 millones. Eso es el foco.
No, te pueden escribir eso nada más. Too low. Y tú. Y no son ellos, son los intermediarios.
Existe, claro.
Que se creen más artistas que ellos.
Porque lo más seguro que te dirían, que tú les dices por un millón, te dicen que sí mañana mismo. ¿Quién sabe?
De verdad que es que el show es bien caro. Tú tienes que saber, las pulseritas esas que prenden nada más, eso cuesta un billete.
¿Que lo trajeron de dónde? De Corea del Sur.
Ellos...
¿Seguro? Porque esto...
Sí, pero ellos tienen hasta unos bags para los que no oyen bien, que puedan sentir las vibraciones del show.
O sea, es una experiencia.
Sí, ellos... Bueno, y sí, ahí viene el productor que quiere también en su ponerse los rangos de que traje esto. Tú sabes,
hay dos... Te lo tengo que dar, que los otros días fui a un concierto que tú produciste, no me acuerdo cuál era, en donde el artista había que, no sé si era ponerse unas bandas o... ¿Fue Pedro Alborán?
Pablo Alborán.
Pablo Alborán. Sí, sí, sí. Ese Pablo mismo. Que hiciste algo, que pusiste en la silla que tenía que hacer. Ajá. Te tengo que decir que te la comiste.
Súper.
Yo vi un montón de gente allí y me estoy ahora enterando porque mi hija me regaló las taquillas. Me dijo, ¿quieres ir a ver? Y yo, dale. Y entonces, obviamente, con quien estoy compartiendo, me dijo, ¿qué, vamos a dónde? Y yo, bueno, yo no sé, me regaló unas taquillas. Y ella, ¡ah! Yo, ajá, no sé quién es, yo no soy musical, o sea, yo no soy musical. Ajá, ajá. Pero cuando llegué te tengo que decir que eso de la experiencia, creo que era que cuando él saliera para prender las lucecitas, lo que sea, estuvo
ahí,
genial.
Ahí fue crear.
Eso fue como una experiencia.
Por eso, es que...
Eso es lo que nos estamos moviendo.
Es que sí, eso es todo. Okay. Ahora mismo los auspiciadores, todo el mundo quiere experiencia, esa es otra. Los auspiciadores no te apoyan en ningún concierto a menos que haya una experiencia o algo que a ellos les interese. O sea, tú... Cuando tú decides ser productor, tú tienes que saber que puedes ganar, como puedes perder un montón de dinero. Los auspiciadores son difíciles, quieren todo por poco. Ese es su trabajo, tú sabes. Ellos, de los venues, te lo hacen difícil porque el Coca-Cola se llama el Coca-Cola. Si tú vienes con Pepsi, es como que, hello, vas a tocar en el Coca-Cola Music Hall, te dan un premio de una botella que es una Coca-Cola. Hay artistas que no cogen la Coca-Cola porque no se quieren identificar
con ellos.
Son tantos factores y tantos factores que behind the scenes tú ni sabes. A veces allá atrás están tomando decisión quién va a abrir, quién va a cerrar y se trancan y dicen no. Me pasó con...
Con Camila
y Rey, creo que fue. Que son de la misma compañía, de los mismos manes. Y yo, mira, porque no saben... Ah, están ahí reunidos. Y yo entro, ¿y qué pasó? Que no sabemos quién va a ir primero. Y yo, luego el público está esperando. Aquí este suena más que lo otro. No, pero es que esta gente... Ay, yo, ¿en serio esto está pasando ahora mismo? ¿Esto está lleno? O sea, lo vendiste todo. Todo está bien.
Estás a punto de comenzar el concierto.
Todo el mundo se portó... ¿Y tú no quieres salir? O sea, ¿qué hay que hacer? No, que si... Y la gente ahí esperando y no saben nada de lo que tú estás pasando ahí atrás. ¿Sabes? Ese mundo está bien loco. O sea, a mí me encanta por eso. Pero es complicado. Es bien complicado. Así que...
Estás produciendo ahora también otros eventos. Uh-huh. Te asociaste, creo que es con Ali o con quién te... Con lo de Cigar.
Sí, mira, esa es la cosa. Tú me dices, mira, Coldplay, esto... Todos los negocios son diferentes, todos los negocios. Por eso es que la base de los números, y a veces se me junto con gente que yo digo, no Ali, pero otra gente que me traen cosas y yo, ¿tú sabes cuánto cuesta esto?
No tienen ni idea, tienen una idea ya.
Y tú no vas a pagar el venue cuesta.
La publicidad lo seguro. Cuesta,
el seguro, no, pero es que, y tú, Dios mío, tú sabes, porque hay mucho... Mira, doctores, médicos, abogados. A mí se me acerca un montón. ¡Acho! A mí me gusta la música. Yo siempre he querido hacer esto. Y cuando le presentan los números. ¡Acho! Pero eso es así. Tú, es así. ¿Quieres hacerlo?
O sea, quieres ganar dinero. Si quieres perder dinero, vamos a hacerlo como quieras.
Ahí nadie quiere perder. Sí, bueno. O sea, pero sí, tengo este evento de los cigarros. Esto fue... O sea, yo no me cierro en música ni en... Lo mío es entretenimiento, sí. Durante la pandemia hice un drive-in en el Mall of San
Juan. Qué bueno que lo trajiste porque eso te iba a preguntar. O sea, ¿cómo te reinventaste?
El único productor que produjo durante la pandemia fui yo. La hacienda estaba cerrada. Me decían, ¿para qué tú quieres la... Estoy haciendo un show.
¿Seguro?
O sea, y la gente como que...
Porque estabas haciendo los cines, ¿no?
Correcto.
¿Que era una película semanal? ¿Era?
No, diaria.
¿Diaria la cambiaba?
Todos los días. Hice 2 años de película. Wow. Transformer, esto. Lo que tú ves en Guapa. Que
y la gente, y la gente iba.
Lleno.
Sorry, pero, ¿verdad?
Lleno, 2 años. Lleno. Wow. Sold out. 100 carros diarios.
¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejaste de hacer?
Cuando abrió todo, empezó a mermar, entonces...
Números otra vez.
Ya no era negocio.
Ah, números otra vez.
Esa es la cosa. Tú tienes que aprender cuándo entrar y cuándo salir.
Importante.
No, eso es la clave. Porque ya yo estaba in love con el lugar. Me encantaba tener cash flow. Me encantaba. Y porque esto de productores, ¿cómo que pues tú
claro.
dices?
Claro.
Cada tres meses tengo un concierto. Te y entiendo. Esos tres meses, ¿qué tú haces?
Seguro. Tú tienes que generar el suficientemente dinero para tus gastos mensuales claro. que tú tienes y para invertir en el próximo proyecto.
Claro, ¿entiendes? Entonces, claro. tu diario vivir, tú mismo, tú tienes que organizarte de una manera que tú sepas que esos 100,000 pesos que te ganaste son para vivir tres meses, no es para explotarlos en un reloj y un carro.
Sí, claro, es un viaje.
Eso, ¿entiendes? Pero sí, hice lo de la pandemia. Eso vino la pandemia, ¡pam! Y yo tenía una discoteca en la Loíza que había invertido con un amigo.
¿Cuál tenés allí?
Ay, Dios mío. Es que cambió.
Tranquilo.
Un amigo mío tenía una discoteca y me dijo, mira, métete aquí, vamos a hacerlo. Uh-huh. Y invertí. Y cayó la pandemia. Y nosotros, diablo. Entonces ahí dijimos, mira.
Chavos que se fueron por el
lino. No. Tuvimos que paralizar las operaciones amazónico. Entonces... Vámonos para... Yo tengo este lote en el mall. Vamos a hacer un drive-in. ¿Verdad? La pandemia fue febrero, ¿verdad? Marzo. Y ya en abril, el amigo mío me dijo, mira, tengo una planta de agua que necesita inversión. Vamos a invertir en agua porque lo primero que la gente compra es agua cuando hay una emergencia. No importa si es un huracán, si es de... Es yo, pues dale, invertimos... Y se vendieron unas cosas para Costco y qué sé yo, y dimos un palito. Y ahí yo dije, mira, yo tengo este sitio, vamos a hacer un drive-in. Y en mayo ya teníamos el drive-in. Pedimos los derechos a Warner Picture, a este, al otro, bebé, los derechos de poner las películas. Desde ese día abrimos, fue un palo, pusimos una pantalla gigante.
2 años.
Marcamos unos parking, entonces... El servicio de era por WhatsApp, tú pedías el popcorn, te lo traían al carro. Bueno, un éxito, fue brutal, porque nadie tenía nada que hacer, querían salir, y tú dentro de tu carro, brutal. 2 años estuvo soldado de eso, un palo. Y ahí cuando ya abrieron, pues empezó a mermar y dije, bueno, tiré brea en el lugar porque era gravilla. Uh-huh. Y compré 25 gocares eléctricos y hice una pista de gocares eléctricos. 1 año estuvo eso corriendo allí. Tenía cine, tenía eso. Los cumpleaños podías tener los cines. Y lo corrí. Me encantaba porque me daba ese flujo de caja durante la semana y qué sé yo. Y veía como que tengo este negocio, las producciones, pues. Pero empezó a mermar de una manera que, pues tú sabes, los empleados, era bien complicado tener empleados para eso, tenía que monitorearlo y qué sé yo. Y llegó un momento que dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a lo que me deja más dinero, que es esto. Dejé eso, si me lo alquilaban, lo hicimos, seguro. Si me lo alquilaban, lo hacía. Y volví a los conciertos, lo de los conciertos. Automáticamente saqué Jerry Rivera, fue un palo, 2 soldados en el Coca-Cola, Jesse and Joy, soldado. Hice Tercer Cielo en el Choli, brutal, un palo. Hice Morat, que es un grupo también colombiano, soldado en el Coca-Cola. Bueno, he hecho como, el año pasado hicimos como 10 a 12 conciertos. Wow. Todos exitosos. Un éxito brutal y a veces la gente me dice, mire, ¿cómo tú sabes que ese grupo? Porque yo te digo Morat, ¿tú sabes lo que es Morat?
No.
¿Verdad? yo te digo, no, óyeme, Tony, pero es que la gente normal no sé, pero yo estoy buscando...
No, es que yo soy anormal, porque soy un perro verde, yo de música sé poquito, yo pero, ¿viste? De mi época.
Mira, hice Tercer Cielo que es religioso, ¿sabes, Cristiano?
Y okay. Yo no, ¿sabes? ¿Y qué fue, que lo escuchaste un día?
No, a mí me ha gustado siempre como que lo visualizo. Desarrollé esas cosas, el oído y soy un atrevido. Porque, oye, tú inviertes dinero y claro. lo tienes que recuperar, tú sabes. Claro. Y
digo, número.
Entonces.
Si fuera... ¿qué te falta por hacer en la producción?
Realmente no busco nada que hacer así, una meta. Yo lo que quiero es vivir de lo que hago, poder llevar a mis nenes a la universidad, poder darme mis lujos que me doy y poder ahorrar y, o sea, poder vivir del entretenimiento, que casi nadie vive de esto. O sea,
claro.
Yo soy de los pocos, Pepe.
Consistentemente han vivido esto.
Correcto.
Porque mucha gente ha entrado y salido.
La mayor, todos los años entra un loco y tú dices, ¿quién está haciendo eso? Y después no lo ves más porque cogió una guayá de rodilla que...
Como dijiste, el loco.
Hay muchos locos, muchos, todos los días.
Si te fueran a recordar, ¿cómo te gustaría que te recordaran?
Un tipo trabajador y emprendedor que vivió del entretenimiento. Realmente no, nunca me he fijado. Es que es como lo que te presenté desde el principio. Nunca pensé estar aquí, nunca pensé, o sea, yo no dije voy a ser doctor, voy a ser médico. Yo simplemente caí ahí, vi una oportunidad, la cogí, la transformé en esto. Me pareció interesante una idea que vi en Miami, la hice boricua, que fue lo que yo hacía postcard, ¿verdad? Uh-huh. Y en la imprenta. Y un día voy a la imprenta, y ya como a los 6 meses, y el tipo de la imprenta me dice, mano, yo boto demasiado papel cuando te hago los tuyos, porque tú no te inventas algo de ese tamaño. Y así fue que yo dije, ay, una revista.
Bingo.
Y cogí lo que sobraba y lo convertíamos en otro producto. Y... pero eso es, yo no estudié esto.
Significa, en otras palabras, un visionario.
Eso.
Que utiliza las oportunidades para seguir viviendo. Correcto. La vida que quiere.
Uh-huh. Así mismo, eso.
Osvaldo, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros, gracias por conocerte, porque gracias. Mucha gente, ahorita lo estábamos hablando, mucha gente no te conoce. Yo creo que esto es un espacio, eso mismo, para que veamos la parte humana de cada uno de nosotros.
Cool.
Le agradezco a Ligia. Gracias por hacer esto posible, porque realmente me di cuenta que tiene un gran ser humano a su lado.
Sí, sí. Con el equipo es importante. Color,
así que, o sea, seguro que sí.
Si no está Ligia, si no está Hilde, si no está Luis. O sea, yo a veces, ellos no son los productores, pero yo digo, ay, ¿qué tú crees de esto? Y me dejo llevar mucho, porque en realidad somos un equipo, ¿me entiendes? Bueno. Y si ellos creen en lo que yo estoy... cuando me dicen que no, a veces me... y ahí me sale el... ¡vamos a hacerlo! Pero realmente ellos para mí son importantes. Ligia es importante, lo que dice, lo que... ¿sabes? Lo que opina. Pues lo tomo en consideración. Yo soy más...
O sea, es que nos va a matar, ¿verdad? Porque estamos hablando de ella y a ella no le gusta...
y no, pero ella no lo va a ver porque esto es live.
Bueno, verdad, lo va a ver más tarde, así que Ligia, ya sabes, nada, esto es otro episodio de Hackeando la Mente con Waldemar Serrano, gracias por sintonizarnos, recuerden darle like, share y darle a el botoncito de subscribe en YouTube. Hasta la próxima.